Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1:10 dice, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Ahora, nosotros hemos visto esta semana la importancia de las profecías, el lugar que tienen las profecías en nuestras vidas. Y esto sí es, para mí es algo innegable que nosotros, por tener la Biblia, tenemos acceso a las profecías. Nosotros tenemos a nosotros revelado el futuro, como el pasado. Lo tenemos en nuestras manos. Y que todas las personas que desean entenderla, todas las personas que tienen este don de Jesucristo, del Evangelio, y creen la Biblia, tienen ellos la clave de la historia. Nosotros tenemos esta cosa revelada. Nosotros tenemos la palabra profética. Pero lo que yo quiero decirles, hermanos, es que los profetas que antes hablaban de la venida de Jesucristo, dice la Biblia, ellos han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dice la Biblia, ellos buscaron porque querían saber cuándo. Es lo que está diciendo. Estos profetas buscaron, hicieron inquirido. Ellos habían hecho investigación. Ellos buscaban en la Biblia. Ellos trataron de entender. Ellos querían saber cuándo. Ahora, tenemos el problema porque han existido demasiados intentos de establecer cuándo y se han equivocado. ¿Sí? Se han equivocado muchos en querer decirnos cuándo. Se sabe que alrededor del año 1000, cuando llegó el año 1000, algunas personas tomaron la Biblia suficiente literalmente que pensaban al llegar el año 1000 que el mundo iba a acabar. Ahora, yo no sé mucho de esto, pero yo sí he leído que algo pasó, grandes alborotos pasaron en el año 1000, pero estaban equivocados. Se sabe de un grupo de creyentes muy semejantes a nosotros que seguían a un cierto señor llamado William Miller, y ahí en Estados Unidos él sacó una teoría acerca de la venida de Cristo. Él sacó esta teoría de que, bueno, vamos a leerlo. Daniel, mira lo que dice Daniel 8:14. Y para ser justos con ellos, no tenían ellos las ventajas que nosotros tenemos. Porque después que muchos han estudiado la Biblia, pues hemos llegado a conclusiones Y es que ciertas claves y protecciones en cómo interpretarla que nos ayudan a nosotros, que en aquel entonces no sabían. Y ellos sirven de ejemplo para nosotros de no errar, de no llegar a enseñar algo malo. Daniel 8:14 dice, bueno, vamos a leer el 13, y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario el ejército para ser hollados? Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Ahora, esta profecía de 2300 días que el santuario iba a ser hollado, él entonces pensó que él debía tratar los días como años, y entonces tomaba los días como años y añadía los 2300 días Se supo que había 490 años por la profecía de las 70 semanas. Entonces, desde que esa profecía sucedía, decía él, Cristo tenía que venir a los 490 años. Entonces, él restaba los 490 de los 2300 y sacó el número de 1843. Él sacó ese número, y por las posibilidades de estar mal en cómo hacían los cálculos, él decidía que podía ser 1843 o 1844. Y el problema es que este hermano, y creo que de veras es un cristiano, las cosas que él dice, pero él, creyendo la Biblia, supuso, y esto fue en 1840, él supuso que Cristo iba a llegar en el año 1843. Y muchas personas creían su interpretación, y lo que entiendo, no me consta, pero lo que entiendo es que se vistieron de sábanas blancas y fueron a un monte ahí para esperar que venga Cristo. Ahora uno dice, pues entonces, ¿qué pasará? Fueron en el año, ellos tenían también la fecha de los meses y no sé qué, pero entonces ellos fueron ahí a esa montaña para esperar a Cristo en el año 1843 y no llegó. Entonces hicieron los cálculos otra vez y volvieron el año que siguiente, en el 1844, y no llegó Cristo. O sea, algo estuvo mal con su interpretación. Y esto debe darnos un poco de cuidado, ¿no? No, yo quiero que te notas ahí en Daniel 8, en el versículo 14, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana. No son días simbólicos, él dice, son días de tarde y mañana. No está hablando de 2300 años. Él hubiera supuesto esto desde antes. Él hubiera sido un poco más listo desde antes. Muchos le criticaban. Muchas personas de ahí en adelante, supuestos cristianos, ellos fueron puestos en los manicomios. Y el Evangelio de Cristo y el entendimiento literal de la Biblia fue muy criticado y ridiculizado en aquel entonces por estos que se llaman mileritas. Pero muchos siguieron las enseñanzas de los mileritas. Tú has oído de los adventistas del séptimo día, pues ellos son descendientes directos de este movimiento de los mileritas. Mira lo que dice Lucas 21:24. Lucas 21:24. Dice, y caerán a filo de espada, hablando Jesucristo acerca de la destrucción de Jerusalén. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. ¿Viste esa frase? Los tiempos de los gentiles. Ahora, todos sabemos, y ahorita le voy a mostrar más demostraciones, pero todos los que creemos la Biblia literalmente sabemos que la historia humana se divide en tiempos, etapas que Dios trata con los hombres
diferente. Él trata con los hombres de una manera en un tiempo y Él trata con los hombres de otra manera en otro tiempo. Esta cosa es bíblica, no queda duda. Demasiados cristianos hay que lo niegan, pero no queda duda. Ellos vieron, y que dice aquí, los tiempos de los gentiles, dando a entender que hay más de un tiempo de los gentiles. Entonces se pusieron muy lógicos y ellos buscaron la interpretación. Levítico 26, versículo 18. Levítico 26, el 18. Dice: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Ahora, esa palabra tiempos es la misma palabra en inglés que veces. Entonces, ellos juntan las dos cosas y dice: los tiempos de las gentes son 7, porque dice 7 veces van a ser castigados los judíos. Entonces suponen que desde que llegó Nabucodonosor para conquistar a Jerusalén en el año 606 antes de Cristo, suponen 7 tiempos tienen que pasar. Ahora, ¿qué son estos tiempos? Pues suponen que esto significa años, porque hay veces que la Biblia habla de tiempos en el sentido de años. Yo se lo puedo leer, pero no tiene caso, solamente estoy explicándote los errores. No te estoy explicando lo verdadero. Entonces, para nomás abreviar la historia, ellos toman estos 7 tiempos y dicen que son 7 años y que cada día de cada uno de esos años vale un año. Entonces son 360 años en un solo tiempo y son 7 tiempos. Bueno, no sé si tú puedes en tu mente calcular rápidamente. Yo tuve tiempo de hacerlo antes, pero esto se calcula a 2520 años. Si tú añades 2520 años a los 606, bueno, tienes que restar los 606 porque para contar los años, y haces los cálculos bien con los años de los judíos, que tenían 360 días en cada año en vez de 365 y un cuarto como nosotros tenemos. Haces los cálculos y llegas tú a la conclusión que el fin del mundo tiene que suceder en el año 1877. Y por esto los adventistas enseñaron que el mundo iba a terminar en el año 1877. Pues llegó el año 1877 y nada pasó. Entonces muchos de los adventistas dijeron: bueno, entonces la regamos, y siguieron ellos su trayectoria. Todavía existen adventistas del séptimo día hasta la fecha. Pero unas ramas de esos adventistas del séptimo día, o mileritas, algunas ramas dijeron: no, pues puede ser que Dios, en vez de usar años de los judíos, estaba usando años solares como las nuestras. Y si tú usas entonces esos años solares y añades los 2520 años, bueno, restas los 606, ¿sabes lo que sale? Que Cristo va a venir en el 1914. Bueno, estos hombres eran muy muy dogmáticos, que Cristo va a venir en el año 1914. Llegó el año 1914 y no llegó Cristo. No llegó Cristo. Ahora, esas personas decidieron que Cristo sí de veras vino, pero solamente vino en espíritu y solamente los ungidos lo conocen. Dicen ellos que el reino de Dios vino en el año 1914. Desde el año 1914 en adelante, hasta la Segunda Guerra Mundial, ellos tenían un folleto que decía que millones están vivos en la tierra que no van a morir, diciendo que ellos eran la generación terminal. Esto es de 1914 hasta la fecha. No sé si tú sabes, pero estos se llaman testigos de Jehová ahora. Así son ellos. Ellos tienen sus ideas de un entendimiento equivocado de la Biblia. Déjame decirte, hermanos, es una gimnasia mental sacar 7 tiempos de 7 años cada vez, de 1 año cada uno, y que cada año son 360 o 365 días de años. Esto, mira, esto no, la Biblia no dice esto. Esto no es lo que enseña la Biblia. Esto es mucho pensar. Es que alguien quiere pasarse por listo. Alguien quiere intentar enseñar algo que la Biblia jamás enseña. Ahora, nomás te voy a decir algo, hermanos. La Biblia no nos da una fecha. No nos dice cuándo va a venir. Pero no dice aquí el texto que leímos nosotros que los profetas inquirían, ellos querían saber cuándo. Y dice la Biblia, les fue revelado que no fue para ellos la cosa, sino para nosotros en los tiempos de los del Nuevo Testamento. Ok, ellos tenían el cuándo revelado. Ellos tenían los tiempos revelados. Pero dice, ellos también, mismo Cristo nos dio muchos avisos de para que nosotros no cayéramos en estos errores. Déjame mostrarte algunos de estos avisos. Busca Mateo 24. Mateo 24, 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué dice Cristo? Un aviso desde antes acerca del fin del mundo. Él dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Quiere decir, la mayoría de los que dicen que saben cuándo y que esto es el fin y que esto es la cosa, la mayoría no van a saber. Ellos van a estar engañando. Por lo menos Él dice, muchos falsos. Bueno, mira lo que dice el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Cristo dice que van a haber falsos profetas, que estas personas van a ser, van a engañar aún a los que somos creyentes verdaderos. Algunos van a ser engañados. Lucas 21:8. Dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy, y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Y están viendo, hay algunos avisos de la Biblia. Mira lo que dice, 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Ahora dice Cristo, tú debes tener cuidado de gente que vienen en mi nombre, suponiendo que ellos tienen información que tú no tienes. Y es más, yo le voy a decir a todos ustedes, cuídense de cualquier que quiere fingir que tiene más entendimiento que tú y yo tenemos. Debes tener cuidado, porque mira, demasiadas personas hay en el mundo que quieren exaltarse a sí mismos. Hay demasiadas personas que quieren fingir ser apóstoles. Hay demasiados. Aquel de la luz del mundo se dice apóstol. Es cierto, los mismos mormones tienen 12 apóstoles que supuestamente reciben la revelación. Supuestamente los ungidos de los testigos de Jehová tienen el Espíritu de Jehová, y ellos son los que pueden interpretar la Biblia. Supuestamente el Papa recibe su información directamente de Dios. Debes tú tener cuidado de los que quieren exaltarse. A mí no me importa aún si tiene buena doctrina. Tenga cuidado de gente que quieren aparentarse ser más sabio o más conectado a Dios que tú y yo. Esto incluye Witness Lee, o Watchman Nee, o el que tú quieras nombrar. No me importa quiénes se llaman. Estas personas no están más cerca de Dios, no tienen información que tú y yo no tenemos. Solamente tenemos la Biblia. La Biblia es nuestra única fuente. Primera de Corintios 13:8. Yo quiero mostrarles, hermanos, que estas personas no están recibiendo revelaciones de Dios. Ellos no saben lo que tú no sabes. Primera de Corintios 13, mire lo que dice el versículo 8. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahora, este es Pablo el apóstol. Él está diciéndote que llegará el tiempo. Él está escribiendo antes de la caída de Jerusalén en el año 70, y él dice, vendrá el tiempo que nosotros vamos a conocer completamente. Vendrá lo que es perfecto, y lo que es en parte se terminará. ¿Qué cosa? Las profecías se van a acabar. Ya no va a haber revelaciones nuevas. Estas cosas van a acabar. La ciencia, las lenguas, estas cosas se acaban. ¿Qué, de qué está hablando? Él está hablando de la revelación de Dios. Dios va a dejar de hablar con las gentes cuando lo perfecto viene. Y Él da el ejemplo del espejo. Nosotros, Él dice, ahorita vemos en un espejo oscuramente, pero cuando viene lo que es perfecto, vamos a ver completo, vamos a ver cara a cara. ¿Qué entonces, desde qué está hablando? ¿Cuándo se cumple esta profecía? Bueno, tú tienes que entender lo que significa el espejo. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, disculpe, 3:14. Dicen, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. El espejo tiene que ver con lectura de la Biblia. Dice, ellos están leyendo el Antiguo Testamento y queda un velo. Ellos están viendo oscuramente, no pueden ver las cosas que están enseñando. Y nosotros, dice, estamos leyendo la misma cosa, pero como en un espejo, estamos descubriendo las cosas que necesitamos. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1. Santiago 1:23. El espejo significa la palabra de Dios. Santiago 1:23 dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este tal será bienaventurado en su hecho. Ahora ves, hermanos, que el espejo simboliza la palabra de Dios. Y cuando tú lees la Biblia, es como mirar en un espejo. Y dice Pablo, ahí en 1 Corintios 13, lo que leímos, que nosotros ahora, él en tiempo de los apóstoles dijo, nosotros ahora vemos en el espejo oscuramente. Pero cuando viene lo que es perfecto, entonces ya no será oscuro, sino vamos a poder ver cara a cara. Déjame decirte lo que él está diciendo. Cuando se completa la Biblia, ya es perfecto, ya no queda más, no habrá más revelación, no habrán más profetas, no va a haber más directa comunicación con Dios. Cuando se termina la Biblia, se termina la profecía se acaba, las lenguas se acaban, los milagros se acaban, ya no son señales. Estas cosas sucedieron exactamente así, hermanos. La Biblia se terminó en el primer siglo, y desde entonces las cosas han dejado de existir. No hay más profecía, no hay más profetas por ahí. Tú escuchas que José Smith vio un ángel que le dio nuevas revelaciones o otro testamento del Señor. ¡Mentira! Él fue engañado por alguien. Dios no está revelando más cosas. Las profecías se acabaron. Toda la profecía que tú necesitas está en este libro. Ahora déjame decirte, Mary Ellen White, la de los testigos, la de los adventistas, ellos dicen que ella tuvo el espíritu de profecía. No es cierto. Yo no sé qué espíritu le estaba hablando, pero no fue Dios. Mira lo que dice Salmo 74:9. Esto no es una cosa difícil de ver en la Biblia. Salmo 74, versículo 9. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, no, ni con nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando los judíos están esparcidos. Y él dice, ya no hay profetas. Ya no podemos ver las visiones de Dios. Dios ya no nos está hablando. Y es cierto, en otra ocasión él dijo que cuando ellos rechazan las lenguas, que dice ellos, la palabra de Dios les será renglón sobre renglón, palabra tras palabra, hasta que ellos caigan y se condenan. Déjame decirte, hermanos, el día de la profecía estaba ya para acabar cuando ellos escribieron estas cosas. Amós 8:11. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Ellos van a buscar que Dios les hable, y Dios no les va a hablar. Ezequiel 7:2. Todos estos profetas están de acuerdo. Las profecías se acaban en el tiempo de la dispersión de los judíos. Ezequiel 7:2. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro cantones de la tierra. No sé por qué puse esa. Bueno, hay otros. Miqueas 3:5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y que muerden con sus dientes y claman paz al que no les diere que coman, aplazan contra él batallas. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y confundiránse los adivinos, y ellos todos cubrirán su labio, porque no hay respuesta de Dios. Ahora, debe esto bastar cuando Dios dice, vendrán falsos que te van a decir, oye, yo sé algo de Dios, el tiempo está cerca, ven, sígueme, vamos a ir a tal montaña y esperar que Dios venga. Y ellos no van a tener ninguna palabra de Dios, no tienen ninguna respuesta, no tienen profecía, tú no debes seguir a ellos, no debes creer a ellos, tú no sabes nada si no está escrita claramente en la Biblia. Y ellos tampoco lo saben. Ninguno de ellos está más cerca de Dios. Ninguno de ellos tiene teléfono directo al cielo. Ellos no saben. Digan lo que quieran, que tú no seas engañado. Tengan los prodigios y los milagros que piensan, y ellos hasta te quieren engañar, no los creas. Aun si fuera un ángel del cielo que te lo dice, no lo creas. No es cierto. Ellos no son de Dios. Dios ya te avisó. Bueno, entonces, ¿qué son estos tiempos de los gentiles? Déjame decirte que la Biblia siempre habla de los tiempos. La Biblia divide la historia del mundo en tiempos. Ahora, yo quiero que entiendas, hermanos, que no estamos inventando esto. Algunos nos van a acusar de ser dispensacionalistas y creen que nosotros estamos enseñando algo de nuestra imaginación. Pero no es cierto. Dispensaciones son claramente enseñadas en la Biblia. Y las divisiones de los tiempos, que Dios ha dividido la manera que Él trata con los hombres en diferentes tiempos. ¿Alguien quiere saber dónde dice la Biblia de estas cosas? ¿Han visto tú que en la Biblia se divide en dos partes? Uno se llama el Antiguo Testamento y el otro se llama el Nuevo Testamento. La Biblia se divide. Yo no sé si tú entiendes, pero son dos diferentes cosas. El Antiguo Testamento y el Nuevo son distintos. No debes tú ser confundido. Hay diferencias en estas cosas. Mira lo que dice Hechos 1:7. Hechos 1:7. Dice Cristo, y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cristo dice que hay tiempos que este Dios ha puesto en su potestad. Él es el que decide cuándo será qué cosa. Mire lo que dice Jeremías 27. Jeremías 27, 6 al 8. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? ¿De qué está hablando los tiempos de los gentiles? ¿Quieres entenderlos, no? Jeremías 27, 6 al 8. Y ahora yo he dado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las gentes le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que vengan también el tiempo de su misma tierra, y le servirán muchas gentes y reyes grandes. Y será que la gente y el reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, con espada y con hambre y con pestilencia visitaré a tal gente, dice Jehová, hasta que yo los acabe yo por su mano. Aquí es cuando empieza el tiempo de los gentiles. Se explica un poco mejor también en Daniel. Mira Daniel 2:36. Daniel 2:36. Este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, y según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. ¿Quieres saber los tiempos de los gentiles? Son cuatro reinos que iban a reinar desde Nabucodonosor hasta el reino milenio. Estos cuatro reinos de los gentiles eran en su orden Babilonia, encabezado por Nabucodonosor, luego el reino que significado por los brazos y los hombros, el reino doble de Persia y Media, y estos reinos fueron conquistados por un tercer reino que se llama la de Javán o la de Grecia. Tú lo puedes leer en Daniel capítulo 7 y capítulo 8, que hablan de estas cosas, y hasta te dice quiénes son, y este te lo explica claramente. Y el cuarto reino es el reino de los romanos, y los romanos, dice la Biblia, iban a destruir el santuario y la ciudad santa, y ese reino de los romanos, el tiempo de los romanos, iba a seguir hasta el día que venga Cristo. Estos son los tiempos de los gentiles. Está explicado varias veces en la Biblia. No hay grande duda acerca de esto. No hay duda de que existen estos cuatro tiempos de los gentiles. Ahora entienda, hermanos, estos tiempos son explicados en la Biblia para que tú entiendas los tiempos. Dios no quiere que tú seas sorprendido. Yo quiero que entiendas algo, hermanos, aquí. Mira lo que dice Génesis 18:17. Génesis 18:17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? La pregunta que Dios así se pregunta a sí mismo es: ¿voy yo a encubrir lo que yo voy a hacer a Abraham? Pensando, ¿quién es Abraham? Él es la persona que Dios ha decidido, es el escogido de Dios. Dios le va a bendecir, y en todas las naciones van a ser benditos en Abraham. Y él dice: yo no lo voy a encubrir. Hay algo que yo voy a hacer, pero no lo voy a encubrir. Ahora, yo les voy a decir algo, hermanos, esto es un principio. Dios quiere que sus escogidos conozcan lo que va a suceder. Él quiere que tú entiendas los tiempos. Él quiere que tú sepas lo que está pasando. Él no quiere que tú seas necio creyendo toda teoría necia, pero Él sí quiere que tú entiendas lo que Él va a hacer. Recuerde cuando te dije que Dios nos ha avisado de ciertos peligros. Déjame leerte algunos de estos peligros, no solamente que habrán falsos profetas. Mira, Mateo 24, 26 y 27. Hay otro peligro que debes considerar, Dios quiere que tú lo sepas. Mateo 24, es cuando Cristo está hablando de los últimos tiempos, en Mateo 24,
Versículo 26 dice: así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis; he aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, uno de los peligros, aparte de que habrá muchos falsos que te quieren engañar, uno de los peligros es que te van a decir que Cristo vino y está por allá. Van a decir que Cristo está aquí, pero escondido. Pero Cristo dijo: no lo creas, porque cuando Él viene, Él dice, todos lo van a saber. Todos lo van a poder ver. No va a ser un secreto. No hay ningún grupo que va a saber dónde está Cristo, mientras los otros grupos no saben dónde queda. Es lo que Cristo está enseñando aquí. Ahora entonces los testigos de Jehová están en error. Ellos dicen que Cristo llegó y Él fue visto por los ungidos, y ellos saben lo de Él, y los demás somos los tontos que no sabemos. Cristo nos avisó de antemano no creer a los testigos de Jehová. Cristo no llegó con ellos, porque si Él llega, Él va a llegar y todos lo van a ver. Es lo que Él dice. Otro error, y esto es el que más nos interesa aquí ahorita, Zaqueo. Bueno, vamos a leer Mateo 24:42 mientras estamos ahí. Mateo 24:42 dice Cristo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora, otro error que algunos te van a decir es que ellos te van a hacer pensar que ellos saben cuándo viene. Ellos te van a poder poner una fecha. Ellos van a decir que será 1914, o te van a decir 1988, o te van a decir el año 2000. Ellos te van a decir hasta la fecha, te van a decir cuál día, cuál hora. Pero dice la Biblia, no debes tú creer a nadie semejante. Mira, dice 25, capítulo 25, 13. Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Recuerda lo que Él dijo en Hechos 1, 7, que Él dice: no toca a vosotros saber los tiempos y las razones que Dios ha puesto en su poder. Las personas que hacen pensar que ellos saben cuándo, no saben cuándo. Se están engañando. Ellos no pueden decirte la hora, no pueden decirte la fecha, ellos no pueden decirte el año. No lo saben. No debes tú engañarte. Esto no quiere decir que no sabemos nada acerca de este tiempo. Mira lo que dice Zacarías 14:7. Y será un día el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Y luego sigue hablando de ese día. Pero fíjate que dice: este día es conocido por Jehová. Quiere decir, Él lo ha puesto en su poder, Él sabe cuándo, y Él es el único que sabe. Nadie más sabe. Esto es repetido tantas veces en la Biblia. Mira lo que dice Marcos 13:32. Marcos 13:32. Empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Este día es tan secreto, Él no quiere que nadie sepa la fecha. Él dice: nadie sabe. Ni siquiera Jesucristo sabía en aquel entonces. Ni siquiera los ángeles saben cuándo va a ser. ¿A poco entonces tú vas a creer a alguien? ¿Tú vas a creer que alguien te llega diciendo, va a suceder octubre 27 del año 2015? ¿Lo vas a creer? ¡Claro que no! No somos tontos. La Biblia dice que ellos no saben la fecha. Ahora, esto no quiere decir que somos ignorantes, hermanos. Mira lo que dice Salmo 25:14. Salmo 25:14. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Dios revela sus cosas a su gente. Dios quiere que tú entiendas lo que está pasando.
Mira lo que dice Amós 3:7. Dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Ves el principio aquí? Él está diciendo que Él quiere que tú sepas. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Viste ese principio? Él dice, de otra manera, yo os lo hubiera dicho. Él no está escondiendo estas cosas de nosotros. Él está escondiéndolos de los demás, pero no de nosotros. No estamos en esa ignorancia. Mira lo que dice Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Él no nos está escondiendo estas cosas, hermanos. Debes tú confiar que Dios sabe. Hay más versículos que hacen este claro, pero no voy a seguir porque quiero llegar al grano. Ahora mira, hermanos, lo que dice Daniel. Daniel 12. Daniel 12:10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Ahora entiende esto, hermanos. Nadie sabe la fecha antemano para poder decir, qué tal será la fecha en aquel entonces. Dios quiere que sea una sorpresa hasta la fecha. Él quiere que nadie sepa para que le agarre a algunos desprevenidos. Él quiere que sea una sorpresa. Pero Él también hace claro algunas cosas. Los entendidos van a entender cuando llegue el momento para entender. Las cosas se les van a aclarar en esa generación cuando llega a cumplirse. Quiero decir, hermanos, que Dios sí nos ha revelado suficiente para que nadie sea engañado o para que nadie sea sorprendido. Tú debes estar enterado de las cosas que Dios nos ha enseñado. Ahora déjame decirte los tiempos que Dios ha hecho. Los tiempos, por ejemplo, había el tiempo entre Adán y Noé, que podemos nosotros llamar el tiempo antediluviano. Este tiempo de Cristo, dispensación, como la quieres llamar, este tiempo que la Biblia marca claramente, era diferente que cualquier tiempo que llegó después. Antes, los animales no fueron hechos para comer otros animales, y el hombre no era permitido matar animales a comerlos. Esto mismo dice la Biblia, pero algo cambió en el transcurso de esto y por el pecado, y Dios mató a todos ellos en un diluvio. La Biblia hace claro que este tiempo es diferente que los demás. Lo hace claro en 1 de Pedro, donde él dice que Cristo fue para predicar a aquellos que fueron encarcelados en el infierno antes del diluvio. Hace claro que hay una diferencia. Lo que yo quiero que veas, hermanos, es que Dios avisó a su gente antes que llegó el fin de ese tiempo. Mira lo que dice Génesis capítulo 6. Génesis 6. Mira lo que dice el versículo 3. Y dijo Jehová, ¿no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjate aquí algo, hermanos, un principio. Iba a llegar el fin de una dispensación y Dios llegó y dijo, 120 años, se va a acabar. Dios dijo a su gente antemano cuándo iba a terminar. Ahora esto es curioso, ¿no? Mira lo que pasó después. Mira lo que dice Génesis 15, 13. El segundo tiempo que hay en la Biblia es desde el diluvio hasta la ley. Es el tiempo de la conciencia, o la dispensación de la conciencia. Génesis 15, 13. Dice, entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. 400 años. Ahora, eso es curioso, porque el fin de la dispensación o del tiempo de la conciencia termina cuando son librados de Egipto. Y Dios le dijo cuándo iba a terminar esa generación, cuándo iba a terminar ese tiempo. Ahora es curioso, ya son dos seguidos. ¿Cuál es el siguiente tiempo? Es que el tiempo que es de la ley termina con Jesucristo. Y nosotros lo leímos hace unos días, Daniel 9:24. Daniel 9:24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado, etcétera. Él dio el tiempo que iba a suceder, el fin del tiempo de la ley. Tenemos tres tiempos antes de nuestro tiempo. Nuestro tiempo es ahora. Tenemos tres tiempos Dios señaló antes, y en cada uno de estos tiempos Él dio el número de años. Cuando iba a terminar, les dio claramente la enseñanza de cuándo podían esperar el fin. Ahora algunos dirán, nosotros no podemos saber cuándo va a suceder el fin de nuestro tiempo. Ahora créeme, no hay ningún profeta hoy en día que está recibiendo esta información de Dios. Pero yo creo que Él nos ha dicho que cuando se acercan esos tiempos, nosotros vamos a saberlo. No va a ser una sorpresa. Este tiempo también tiene un fin, y Dios nos lo ha hecho claro. Y esta es la razón que cuando ellos dijeron, ¿cuáles serán los señales del fin del mundo?, Él tomó todos dos capítulos para explicárnoslo en Mateo 24 y 25, diciéndonos las señales que van a haber en el fin. Vamos a leer Mateo 24:15. Nos dio señales para que sepamos. Mateo 24:15. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Él da una señal que predice exactamente hasta los días cuando va a acabar este tiempo. Él dice, cuando tú ves la abominación de desolamiento dicha por Daniel profeta, tú lo puedes leer en Daniel capítulo 9 y en Daniel capítulo 12, que hace claro que habrá un gran momento en que alguien hace algo tan desolado, y que entonces quedará solamente un poquito tiempo. Este dice un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Ahora, hermanos, ¿quieres saber más o menos de lo que se trata? Voy a brevemente mostrártelo. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2:4. 2 Tesalonicenses 2:4. Dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Este es Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Disculpe, versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Dice la Biblia que va a haber en el final del tiempo un tabernáculo, un templo allí en Jerusalén, y que alguien, un ese gran príncipe que vendrá, él va a hacer algo tan espantoso en ese templo que todos van a reconocer. El que entiende lo va a reconocer. Ahora, yo no sé si notaste ahí que existe entonces una promesa que va a haber un templo en el futuro. O sea, esto es una profecía que nosotros podemos asegurar que en el futuro próximo van a reconstruir el templo judío allá en Jerusalén. No existe ahorita, pero esto nomás te doy como una profecía gratis para los que querían saberlo. Esto sí, dice la Biblia, esto tiene que suceder. Ahora, esto no tiene que suceder antes que Dios venga para llevarnos al cielo, eso no me consta, pero yo sé que antes del fin esto sucederá. Ahora, hermanos, estamos viendo lo que Dios nos ha hecho claro. Mira lo que dice Mateo 24:32. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Esto se llama la parábola de la higuera. Yo no voy a llegar a entrar en mucho detalle porque se ha tocado antes en las epístolas y en otras cosas. Tú puedes leer esta parábola en muchos libros, lo venden en las librerías cristianas. Solamente te voy a decir algo, hermanos. Esta parábola habla del enternecimiento de la higuera, que cuando la higuera empieza a brotar vida, cuando empieza a tener hojas, tú sabes que el verano viene. Y luego Cristo dice esta palabra: esta generación no pasará hasta que todo se cumpla. Dice que sabemos entonces, o vamos a saber, la última generación. No nos va a ser sorpresa. A todos los demás les va a ser sorpresa. Para los que Dios conoce, no nos va a ser sorpresa. La higuera es símbolo de Israel, de la tierra de Israel, del templo en Israel, y tú lo puedes estudiar a tu tiempo. Solamente te digo, hermanos, que esto significa que algo pasa con Israel enterneciendo otra vez. No sé si esto tiene que ver con que ellos regresaron a su tierra, o si esto tiene que ver con que ellos restauran el templo y restauran los sacrificios que fueron quitados en el primero de esta era. Pero déjame decirte, hermanos, lo que yo sé es que Dios dice, cuando esto sucede, no va a pasar esa generación. Ahora, yo no sé si esto te da algún entusiasmo o no, pero lo que nosotros estamos viendo en nuestras vidas es que Israel se está enterneciendo otra vez. Las cosas están pasando. Yo no sé qué punto empieza o con qué punto va a terminar. Lo que yo sé es que nosotros estamos cerca. Yo estoy convencido que estamos cerca. Hay mucho más que decir sobre esto, hermanos, pero no voy ahorita. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:1. Primera de Tesalonicenses 5:1. Oh. Empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Lo que dice la Biblia es que nosotros no estamos en ignorancia. No nos va a sorprender ese día, porque Dios nos ha dado suficiente información para ya estar seguros que está próximo a las puertas. De saber la fecha, yo no sé, hermanos, de veras no sé. Yo no sé si va a tardar otros 100 años o si va a pasar mañana, no sé. Pero lo que yo sí sé es que estamos cerca. Mateo 16:1. Mateo 16:1. Llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando es la tarde del día, decís, sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, ¿no podéis? Cristo les regaña porque ellos no entienden la Biblia suficiente para reconocer las señales de los tiempos en que están. Los fariseos debían haber sabido cuándo iba a llegar Cristo. Debían haber estar atentos a las cosas que iban a pasar. Debían haber sabido de las grandes de las profecías que habían pasado, y ellos podían saber sin ninguna señal. Ustedes no necesitan un profeta. Ustedes no necesitan una señal. No necesitan ver alguna cosa en el cielo o escuchar alguna voz susurrándote. Lo único que necesitan ustedes es saber lo que dice la Biblia. Si lo saben, no serán sorprendidos. Los días se acercan, hermanos. Nosotros lo estamos viendo enfrente de nuestros ojos. Y nosotros podemos entender estas profecías. Nosotros no vamos a ser sorprendidos cuando sucede, porque nosotros creemos la Biblia. Dios les bendiga, hermanos.